En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y desde luego que sigue impactando toda la región de Medio Oriente. Es realmente, yo lo único que podría decir, es una guerra muy cruel la que se da entre Israel y Gaza. Y también, es decir, uno a veces hace estos programas y sencillamente debe contar lo que está sucediendo. Es una realidad, pero es de una gran crueldad y de una gran tristeza. Las fuerzas israelíes hasta el momento han matado por lo menos a 52.615 personas, la mayoría niños y mujeres, y han herido al menos a otras 118.752. Por otro lado, Gaza sigue bloqueada, sin suministro de alimentos y medicamentos. Israel sigue bombardeando varios puntos sensibles de Gaza, donde justamente están los niños, mujeres y ancianos. Pero también, debemos decirlo, hay 56 rehenes que siguen en cautiverio, no han sido entregados. Por otra parte, hoy amanecimos con otro tema respecto a la misma región, que es un acuerdo que dice Estados Unidos tener con los hutíes para no atacar más a Israel, sobre todo, pero sobre todo el tema del Mar Rojo. El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, negoció, se dice, un alto al fuego durante la semana pasada. Y también es indispensable saber en qué van las negociaciones, cómo se vislumbra un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Y Israel, en medio de todo esto, con unas insinuaciones contradictorias entre, digamos, el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu. Este es un tema tan complejo que hoy precisamente me acompaña y es un invitado muy especial, el doctor Caster Vila. Él es un experto en Medio Oriente y el norte de África. Ha sido asesor principal sobre Medio Oriente y el norte de África para grupos parlamentarios en el Bundestag alemán. Ha sido diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania desde el 2011. Y también me acaba de comentar, para gran sorpresa, que estuvo acá en Colombia como director de Konrad Adenauer. Así que bienvenido, doctor Caster Vila. Y de verdad, su hoja de vida es enorme, que si me pongo a comentarla se nos va el tiempo. Estoy muy agradecida por estar en Perspectiva Global y ponernos al día en lo que es este conflicto tan distante para nosotros, pero es muy importante en medio de todo este mundo que está tan revuelto y con tantísimas complicaciones. Pero ese es un mundo que vemos desde lejos, pero donde en Colombia también hay muchas familias que tienen familiares que son palestinos. Entonces, es decir, usted ya sabe también la historia de Colombia con respecto también a nuestras propias guerras, pero también con el tema de Colombia-Israel. Doctor Vila, muchas gracias de nuevo y bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Pues, doctor Vila, de estos tres temas grandes que veo en Medio Oriente, me gustaría que usted de verdad tenga la palabra, porque es un tema muy complejo y adelante, no sé si primero hablamos de esta crueldad de la guerra Israel-Gaza.
Y Gaza. Sí, eso es un problema bastante extraordinario. También en comparación a otros conflictos, es una guerra que se tiene lugar en una zona urbana densamente poblada, donde de los 2 millones de habitantes, la mayoría es menor de 18 años. Es decir, estamos hablando sobre la mitad de niños que están sufriendo de hambre, han tenido amputaciones sin anestesia, heridos, traumatizadas y traumatizados. Es terrible de imaginarse del tamaño de ese conflicto para los palestinos en el Gaza. Y obviamente, a pesar de todo, a pesar de toda esa destrucción, sigue siendo y operando la organización Hamas. Hay también un reclutamiento continuo en esa traumatización. Es muy fácil de pagar un poco de plata a los jóvenes para reclutarlos para la Hamas, porque no tienen ninguna perspectiva de vida, no conocen nada que la guerra y bueno, Israel como enemigo, etcétera. Por la parte de Israel, esta guerra, y eso es una perspectiva de muchos israelitas también, esa guerra está motivada por causas domésticas hasta personales del primer ministro Netanyahu para salvarse de un tribunal de corrupción. Tribunal que lo carga también con mal gestión, corrupción, etcétera. Entonces, él tiene miedo de perder su inmunidad y terminar frente de la ley. Él está también un rehén, si uno quiere decirlo, de los radicales de la derecha populista, de los partidos radicalmente sionistas, expansionistas, sionistas, radicales, hasta supremacistas. No sé si esa palabra existe en español, supremacists, los racistas también. Y él necesita a esas personas, esos ministros, para mantener su gobierno, porque si él pierde a los radicales, él no va a ganar ninguna mayoría en el Parlamento, en la Knesset. Y por eso ha tenido posiciones bastante radicales, pero ha esperado también hasta Donald Trump toma el poder en los Estados Unidos en este año, principios de este año, para tener más o menos una carte blanche, una, digamos, digo, él puede seguir sin ninguna. Ningún problema del internacional, etcétera. So, él tiene también las armas de los Estados Unidos sin cesos, está bien equipado y estamos viviendo en general en un tiempo ahora con Trump, con Putin, con hasta Erdogan, yo diría también Netanyahu, y China también, obviamente, en un tiempo donde está erodando el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, que está violado bastante en la franja de Gaza. Obviamente, había este ataque horrible, un masacre contra civilistas israelitas, judíos, en octubre de 2023 por la parte de Hamas. Pero ahora ya hemos visto una guerra de 1 año y medio que no tiene, parece tener una meta. Hasta los israelitas en la calle que manifiestan contra Netanyahu preguntan: ¿dónde está La meta de la guerra. ¿Qué? Y él ha cambiado metas cada vez, cada algunos meses, una nueva meta. Después abrió muchos frentes diferentes, como el frente de Líbano también. Ahora uno puede decir un frente en Siria también, con el pretexto de proteger a la minoría de los drusos en el suroeste de Siria y ocupando terreno, etcétera. Es como una política confrontativa. Tampoco es una política que tampoco ve las chances, las posibilidades de la diplomacia pública, por ejemplo, con los sirios, porque había una fase. Bueno, sabemos que Siria e Israel han estado enemigos por décadas, también por la educación en Siria, los basistas arabistas contra Israel, pero había una ventana de oportunidad de reconciliar a los dos pueblos, yo diría, porque cuando Netanyahu abrió el frente contra Hezbollah en Líbano, él mató básicamente todo el liderazgo, toda la cúpula de Hezbollah, y habían muchos sirios que han sido, bueno, muy contentos porque fue también Hezbollah en la guerra civil o la guerra doméstica de Siria en la última década. Muchos de la Hezbollah que mataron y masacraron civilistas en Siria. Entonces había un interés común de decimar, de golpear, de luchar contra Hezbollah. Pero ahora con los ataques, con un nuevo frente contra Siria, esa ventana de oportunidad de reconciliación entre Siria y Israel parece mucho más lejano. ¿Por qué necesita Netanyahu esos frentes? Él necesita abrir los frentes porque cuando uno ve a su historia política en Israel y él ha sido en el poder, y si uno cuenta todos los años con interrupciones, más o menos 18 años de gobernar, él siempre ha ganado las elecciones en un discurso confrontativo, cuando había una amenaza, cuando habían conflictos, y eso fue su secreto de ganar votos. Él nunca ha sido un político que ofreció una reconciliación, negociaciones de paz, etcétera. Él vive del discurso confrontativo y de las guerras alrededor. Y no tiene ningún interés de cortar de las guerras o de definir una meta, determinar algo, no, él necesita eso andando. Y eso es la crítica muy fuerte también que tienen muchos israelitas que también manifiestan en las calles, y también los familiares de los rehenes. Yo creo, usted mencionó más de, bueno, 50 y pico, ahora se dice que quizás 21 o 23 todavía solamente están vivos, y el resto ya está muerto. Y obviamente Israel también quiere recuperar a los muertos, pero Netanyahu dijo básicamente, no muy diplomáticamente, muy directamente, dijo que hay metas más altas que de liberar a los rehenes, es de terminar con Hamás. Pero nosotros sabemos con esa manera de la gestión de guerra, eso es el problema. No es que Israel no tiene derecho de defenderse contra el terrorismo, eso no es la cuestión. La cuestión y el criticismo que tenemos en Israel y en muchos países del mundo frente a esa situación humanitaria catastrofal en el Gaza es la manera como está la gestión de la guerra en este momento por la parte de Israel. No es muy efectivo ni es muy digamos, con una meta muy clara, es como ha destruido básicamente toda la franja de Gaza sin discriminar entre civilistas y miembros de Hamas. ¿Dónde eso? Estamos aquí y a dónde eso va no sabemos, porque hay muchas voces en el mundo árabe, en Europa, en otras partes del mundo, menos los Estados Unidos con Trump, que dicen ahora es necesario de embarcar en un proceso político de negociaciones entre Israel y la representación moderada de los palestinos, que es son los el Fatah o PLO, Palestinian Authority, la autoridad palestina en Ramallah. Para hablar sobre una solución de dos estados o cualquier otra solución creativa que hará, pero de tener un horizonte político de este problema. Y cuando hay un horizonte político, también los países árabes serían dispuestos a ayudar a mantener la seguridad en la Franja de Gaza, la reconstrucción y todo eso lo que se necesita para llegar otra vez a una vida normal para los palestinos que están sufriendo. Entonces, lo que está faltando es el horizonte político. No hay ningún proceso político internacional como había en los 90, por ejemplo, en Madrid, en otras partes, para negociar sobre una solución política, porque si sigue andando la ocupación con violaciones de derechos humanos contra los palestinos, como nosotros sabemos después de la caída del Acuerdo de Oslo, etcétera. Y fue Netanyahu también había querido destruir Oslo, que ahora tenemos en una fase donde es solamente el poder duro, sin una negociación política. Eso, y con el sufrimiento que no para, porque ahora tenemos una fase desde los inicios de marzo, cuando no llega nada de alimentos, ni de agua, ni de partes para hacer andando las máquinas para desalinización, para obtener agua potable, etcétera. No tenemos nada que entrar en la Franja de Gaza, y ahora hemos visto políticos más y más, ahora también conservadores, que en general su posición está normalmente pro Israel, hasta el nuevo canciller alemán, que está en París hoy, que junto con el presidente Macron ha dicho que hay que entrar alimentos, hay que terminar el bloqueo de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Entonces, la presión está aumentando. Los Estados Unidos, bajo de Trump, han hecho la propuesta de terminar con la ayuda humanitaria con las organizaciones de la ONU y otros, y que sea una organización privada de seguridad de los Estados Unidos que entre a los alimentos. Y eso sería también una violación del derecho humanitario, donde las organizaciones que traen la ayuda humanitaria deben ser neutrales e imparciales. Y eso sería una nueva dimensión de mezclar o de politizar la ayuda humanitaria, de mezclar, digamos, actores claramente posicionados en la guerra, que dan la ayuda humanitaria a la gente y que no son neutrales. También es un problema, obviamente. Pero sí, ahora eso es la única solución para entrar alimentos para los palestinos. Creo que los palestinos no van a preguntar de dónde va, ellos van a estar felices si entre algo. Y en esa situación estamos. Y los europeos, los otros tienen el deber de continuar la presión, de entrar en negociaciones políticas sobre un estado, sobre una solución política de dos estados, etcétera. Y eso también es importante para los países árabes, para que entren, lo que quiere Trump, lo que quiere Netanyahu, que entren en un acuerdo con Israel para reconocer Israel, para hacer parte los Abraham Accords, los acuerdos de Abraham, que es exactamente lo que Netanyahu quiere también para Arabia Saudita y otros, hasta el nuevo presidente de Siria, el islamista todavía que se puede decir, pero que quiere como mostrarse de una manera moderada, ha dicho que él puede imaginarse un acuerdo político, un acuerdo de paz con Israel. Esas son cosas muy nuevas, una chance. Creo que la voluntad política por la parte de los países árabes hoy día para hacer un acuerdo durable político con Israel es mucho más alto, a pesar de lo que está pasando en Gaza, que antes en la historia. Pero este gobierno radical de derecha en Israel no quiere o no sabe coger esa oportunidad para alcanzar a obtener una paz, una situación estable, una paz durable con los vecinos. Por el contrario, como Israel es el gobierno de Israel en este momento está intentando de utilizar proxies como grupos simpáticos a Israel o supuestamente simpáticos como minorías, los kurdos, los drusos, y ellos están, bueno, el gobierno de Israel está intentando de ganarlos, de ganarles como aliados, pero en esa manera poner en peligro la estabilidad, la integridad territorial de los vecinos de Siria. Eso es, digamos, es una situación paradójica. Los países árabes quieren hacer un acuerdo con Israel, pero sin solucionar o por lo menos embarcar en una solución para los palestinos, esos acuerdos políticos de largo plazo con Israel no van a tener lugar. Porque los países árabes, autocráticos, obviamente también, no pueden firmar un acuerdo ahora, esos días, con Israel sin tratar la cuestión palestina. Aunque quizás quisieran, pero ellos también, aunque son autoritarios, tienen un pueblo. Y en la calle, el sentimiento es obviamente que no es posible de hacer un acuerdo con Israel bajo esas circunstancias. Y eso es un problema que vemos en esos días.
El caso de Arabia Saudita, que uno cree que ya realmente sincera su decisión de hacer un acuerdo con Israel, siempre y cuando, algunas veces han dicho, siempre y cuando se crea los dos estados, el palestino y el israelí. Doctor Vilán, todo el escenario que usted acaba de comentar, uno ve que la influencia de Estados Unidos cada vez está mermada. ¿Usted cree que venga otro actor para poder solucionar este problema en Medio Oriente? Porque es que no es solamente el tema de guerra Israel y Gaza, sino también el otro frente de Irán y el que acaba de hablar también en Estados Unidos. Sobre, dice él, una capitulación, pero usted nos va a contar exactamente qué es lo que pasó con los yemeníes y Estados Unidos, ¿no? El enviado Witkoff dice que viene realmente un alto al fuego con ellos. ¿Qué nos puede comentar para hablar un poco de otro escenario en el mismo región de Medio Oriente?
Sí, todos esos escenarios que usted mencionó son parte o son causados por el conflicto primario que hemos hablado, Israel y los palestinos, ¿no? Porque los hutíes en el Yemen dicen que quieren defender a los palestinos desde lejos de una manera y comenzaron a sus ataques contra los barcos comerciales internacionales en el Mar Rojo a causa de este conflicto entre Israel y los palestinos en Gaza. Hasta el conflicto con Irán está también parte de eso, la escalación armado. Amara con Irán también tiene que ver con el octubre de 2023, el 7 de octubre. Entonces, vamos a mirar cómo están vinculados esos temas. Los Houthis han aumentado sus ataques con misiles contra Israel, hasta con misiles muy desarrollados, técnicamente high-tech, y fueron tan rápidos que el sistema también muy elaborado de Israel no pudo detectarlos o no pudo destruirlos en tiempo, por eso también causaron daño hasta cerca del aeropuerto de Tel Aviv. Entonces, es claramente una escalación. Los israelitas se sienten también bajo amenaza, un problema de seguridad, obviamente. Ahora, Trump prometió cuando estaba en su campaña que va a terminar todas las guerras, que va a hacer entrar como de sus soldados de hacerles reentrar la casa, bueno, a los Estados Unidos, que van a terminar con todas esas guerras en un corto tiempo. Es el contrario que está pasando. También Netanyahu que quiere involucrar a Trump en sus guerras, que, como hemos dicho, están motivadas muy estrechamente personal y de política doméstica. Y la motivación tan doméstica ahora causa todos los conflictos del vecindario, hasta los Houthis, hasta Irán. Entonces, no puede ser un asunto personal de Netanyahu. Todos los países, hasta los europeos, tienen derecho de meterse en este problema porque están todos afectados por los barcos que ya no pueden pasar por el Mar Rojo, que aumenta los precios para los consumidores, también el precio del petróleo, etcétera, etcétera. Todo está vinculado. Entonces, esas guerras afectan a todos nosotros. Los Houthis ahora estaban atacados por Israel y los Estados Unidos a la vez. Entonces, Trump abrió un frente de los Estados Unidos ahí en Yemen, encima de los frentes que ya tiene o de los conflictos que está tratando de resolver de una manera en Ucrania, en Israel. Pero ahora, por sorpresa de muchos, él dijo, Trump dijo de repente que hay un acuerdo es un acuerdo, creo, de tregua entre los Estados Unidos y los Houthis, pero Trump lo interpreta como que los Houthis han capitulado, que ya no quieren luchar, que los Estados Unidos han ganado. Bueno, es su versión de cosas que muchas veces, como sabemos, no es exactamente la realidad, pero parece que hay un acuerdo entre los Estados Unidos y los Houthis. Y me pregunto hoy, ¿entonces eso deja a Netanyahu solo con los Houthis?
Pues doctor Dylan, yo estoy muy agradecida por su tiempo. De verdad, sus conocimientos le han dado para hacer un resumen tan puntual de lo que está pasando Medio Oriente para que la gente comprenda realmente todos los intereses y todas las situaciones que se dan allá y esperamos con optimismo que venga una solución porque es una guerra de crueldad contra la gente de Palestina, que llegue un acuerdo para ellos, porque no es posible que los niños queden sin educación, sin comida, sin alimento, bueno, en fin, como usted ha dicho, el derecho internacional humanitario allá no está muerto, realmente no funciona absolutamente para nada. Muchas gracias y lo estaré invitando para que nos siga comentando cómo van a seguir las negociaciones del acuerdo nuclear con Irán, que es un tema bien importante en el tema de Medio Oriente, lo mismo que cómo finalmente quede Siria, ¿no? Porque es muy difícil también el problema en Siria. Así que volveré a invitarlo y de nuevo, muchas gracias. Ustedes han escuchado este resumen tan completo de Medio Oriente del doctor Caster Vilan, que es un experto en Medio Oriente, pero también consultor en temas de conflicto mundial. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Gracias a nuestros oyentes en la 106.9. Les deseo un feliz fin de semana y síganos también en redes.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.